Hola, ¿cómo están? Llegamos a un nuevo episodio de este podcast que habla de todos los deportes, todos y las ligas americanas. Estamos en La Sacó del Estadio con Kenny Garay en Bristol, Estados Unidos, Dani Marulanda en El Retiro, Colombia. Yo soy Andrés Nieto, reportándome desde Santiago de Chile. Y vamos a empezar saludando a Kenny para que contemos la historia sobre la llegada de los campeones de la NBA a la Casa Blanca a encontrarse con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. ¿Cómo estuvo ese encuentro, Kenny? ¿Cómo le va, hombre?
¿Cómo le va, don Andrés? Desde Alaska hasta la Patagonia, desde Arica hasta Punta Arenas. Me acordé de usted.
¿Por qué?
Porque su equipo.
Pero claro, hombre, Golden State. Por favor. Allá estaban los muchachos.
O sea, cuando yo veo a Stephen Curry, me acuerdo de Nieto. Cuando veo a Klay Thompson, me acuerdo de Nieto.
Eso, bien.
Cuando veo a Draymond Green, me acuerdo de Nieto.
Eso. Buenísimo, muchas gracias por
acordarse. Antes de contarle, ¿me permite un saludo?
Sí, ¿a quién va a saludar hoy?
A nuestro compañero y hermano. Yo nunca le pregunto si quiere que lo homenajee o no, porque sí. Si lo quiero homenajear es cosa mía.
Él maneja lo que llamamos un bajo perfil.
No. También cuando el bajo perfil es tan bajo, sí. Esa humildad exagerada tiende a ser pedantería y petulancia. Pero bueno.
¿Y por qué lo va a saludar a Dani? ¿Y Dani es que no va a venir hoy aquí al
podcast? No, sí. Ah, sí, pero antes viene. De que entre, porque quiero darle gracias a Dios por una gran carrera. Y porque hace 25 años en Medellín le dieron la primera posibilidad de ir al aire.
¿Un día como hoy?
A Dani Marulanda, un día como hoy. Son 25 años en los medios de un caballero, un superdotado, un profesional y un amigo.
Bueno, ya Dani nos estará contando anécdotas. Pero usted hábleme más bien lo de Biden, los Warriors, que además Biden habló. Oiga, lo de California tremendo, ¿no? Las tormentas, los aluviones, las lluvias. Muy preocupados están en Estados Unidos con estas tormentas en el oeste californiano que obviamente afectan a los muchachos de los Warriors.
Que han ganado 4 campeonatos en 8 años, pero recordemos, Andrés, no visitaron la Casa Blanca mientras Donald Trump fue presidente. Le retiró la invitación públicamente después de que Stephen Curry dijo que no estaba interesado en ir. Los Golden State Warriors siempre son bienvenidos a esta Casa Blanca, dijo Biden. También honró a Curry como uno de los grandes deportistas de nuestro tiempo. Dijo que los Warriors reflejan a Estados Unidos con su estilo de juego, mostrando movimiento constante con libertad individual y personalidad que se une como un solo equipo. Vencieron, recordemos, a los Celtics de Boston serie de campeonato de 6 juegos el año pasado, aunque ganaron el campeonato en el 2015, 2017 y 2018. Los sueños de dinastía prácticamente se cayeron cuando los claves se lesionaron. Biden se ha enfrentado a su parte de escépticos a lo largo de los años y bromeó. Sí. Amigos, sé lo que se siente precisamente cuando les hablaron de que o cuando recordaron que no pudieron pues completar esa dinastía. Y la vicepresidenta Kamala Harris.
Ah, estaba ahí también, ¿no?
No, y fanática de los Warriors.
¿Eh? Pero claro, porque ella es de allá, ella es de californiana, ella fue fiscal en California, en Oakland.
Ahí está. Estamos leyendo el mismo libro, don
Andrés. Claro, yo me acordaba desde la campaña política, me acuerdo, y siempre la relacioné con Oakland, California, claro.
Entre los ilustres fanáticos de los Warriors, Kamala Harris, Andrés Nieto Molina y muchos más.
Gracias, hombre, por incluirme en esa lista, ¿no? Y merecida totalmente, ¿cómo me va a poner al lado de la vicepresidenta?
No, para mí usted está por encima porque está en mi corazón, maestro.
Ah, gracias, hombre, muy
los
bien.
Los que están por encima son los míos.
Sí, pero para
los demás son...
No existo, para el planeta Washington.
No me importa, el planeta Kennedy, ese que me interesa a mí, el otro planeta no. Bueno. Tiene una cantidad quitamotas impresionante. Le dieron camiseta personalizada también. Ajá. Así pues que fue una bonita celebración. Qué para bueno. Un equipo que, ojo, es de esos equipos que si algún día tenemos nietos, uh-huh. O sobrinos nietos.
O nietos Molinas,
llegamos a los 80 años y sí. Le contamos historias a las nuevas generaciones. Cuando hablemos de baloncesto, sí, hay mucho de qué hablar. Claro. Pero no nos podemos olvidar de aquellos Warriors de Golden State.
Este es el podcast La Sacó del Estadio.
Bueno, no, Marulanda, ya seguimos hablando más de NBA, de que usted tiene partidos sí. En París de NBA, pero cuénteme lo de Rafa Nadal, hombre, que ya segunda ronda era favorito a llevarse la corona a Australia, a repetir título, y no lo logró esta vez. Tiene problemas, ahora sí, de salud y fuertes. ¿Cómo está, Medani? Felicitaciones por sus 25 años en los medios digitales, medios audiovisuales y
electrónicos. Y gracias a Posadita, ¿no?
Y a Posadita, que fue el primero que le dijo... Sea usted el primero, le dijo, hijo, debuta.
¡Debuta! Hijo, debuta, y le dio el micrófono.
¿Qué más, señores? Abrazos para todos, así es. Pues recordemos para mí, obviamente en el tema personal, un momento grato, un 18 de enero del 98.
¿Y usted cómo le agradeció a Posadita?
Posadita, hombre, fue el primero que me dio la oportunidad de estar en un medio de comunicación. No, yo lo que me digo es que en esa locura de esa época, ¿qué diría la gente? Este chico de dónde salió hablando de un tal Horace Grant, Michael Jordan, Clyde Drexler, y ahora 25 años después encuentro interlocutores como ustedes que cada día nos enseñan más y los que más aprendemos a través de todos estos deportes.
Y decirle una cosa a todos, a los que no conocen, porque esto nos oyen en todo el mundo, donde quiera que estén, nos pueden bajar y escucharnos o bajar el podcast. Sí. Y Dani pasó a ser un referente de este tipo de deportes, más allá de todo lo que sabe del fútbol colombiano, de este tipo de deportes, arrancando con el fútbol americano, el rugby, el baloncesto, en fin, en Medellín, en Antioquia. Claro. Es que cuando uno habla con cualquier periodista de Antioquia, saben que Dani Marulanda fue el loco aquel que algún día empezó a hablar de gente que no conocían. Exacto. Y que inclusive hoy por hoy ya hay peñas de equipos de la NFL en Medellín, pero establecidas.
Qué bueno, hombre.
Sí, bueno, Marulanda, qué bueno que ha cambiado. Qué bueno, Andrés. Qué bueno, Andrés y Kenneth, que todo ha cambiado mucho. Es que yo sí recuerdo, imagínate uno hablando para la vereda Potreritos en el municipio de San Antonio de Prado de estos temas. Y ahora todos esos chicos viven conectados a todo eso. Qué maravilla que...
¿Sabe que a mí me sorprende las transmisiones de Garay de ESPN? Cuando saludan gente, mucha gente de Medellín, Colombia. Yo creo que ahí están. Sí. Ahí está. Eso es lo que usted ha recogido.
Y muchos de todo el eje cafetero, Andrés.
También.
De Armenia, de Pereira. Y no estamos hablando de las capitales. Sí. O sea, estamos hablando más de otras ciudades del Quindío y de Risaralda. Claro. Más que de Armenia y de Pereira. Sí. Y están ahí.
Están ahí, hablando de deporte americano y comentando y con mucho conocimiento.
Y con propiedad, ¿yo?
Exactamente.
Saben de lo que hablan.
Exacto. Eso lo hace uno más interesante. Bueno, ahora sí hablamos de Rafa Nadal, Andrés, porque se fue en la segunda ronda del Abierto de Australia. Para muchos es una gran sorpresa, pero es que hay que tomar en cuenta que en el segundo set realmente una lesión en la cadera pues no le permitió jugar a su nivel, a su ritmo, y el norteamericano McDonald, del que usted nos contó su historia esta semana, pues en 3 sets corridos lo derrotó a Nadal. No tuvo manera ni siquiera de mantener servicios o de poderle romper a este chico norteamericano. Y Nadal se va rápidamente de ese torneo con mucha tristeza, sobre todo en su grupo de trabajo, su esposa llorando en la tribuna, porque realmente la lesión pues sí se vio muy preocupante, porque una lesión de cadera, ya para un jugador que este año cumple 37 años ya, Nadal ya para 37 años. Yo a veces pensé que en el partido de pronto iba a tomar un segundo aire, como nos ha acostumbrado, que cuando pierde los 2 primeros sets, él va al camerino, le hacen tratamiento.
Lo de siempre, ¿no?
Pero no, aquí realmente...
Ah, sale, entra.
Ajá. Sí, pero aquí realmente no le dio. Y pues McDonald también aprovechó la oportunidad, jugó muy bien, fue mucho más rápido y meritoriamente está en la siguiente instancia.
Ustedes no le dan mérito, porque yo entiendo la burla de Andrés y mucha gente lo dice. La burla típica de él cuando sabe que se tiene que retirar, lo demora muchísimo, entra y sale. Pero también, no sé, les pregunto, estoy preguntando, más que afirmando, ¿no le dan mérito a alguien que se rehúsa a darse por vencido, que inclusive termina el partido lesionado, así pierda, pero que trata de seguir en competencia como sea? Yo me quito el sombrero,
Está bien. Sí, lo que pasa es que a veces llegan esas mañas, ¿no? De viejo zorro hace que se dilaten los partidos y lo que hacen es desconcentrar al rival, al oponente.
Yo creo que es una especie de estrategia para entrar en la cabeza del rival. Exacto. De decir, ves, tan mal y cómo me va a ganar. Esa puede ser una lectura. O la otra, la que dice Garay, pues que sí, también es muy meritorio, que Nadal nunca se ha entregado. O sea, se ha demostrado profesionalismo, garra, entrega en el tenis, es Nadal. Yo creo que porque eso va a ser ahí, lo más reconocido.
Al seguir intentándolo, está arriesgando muchísimas cosas.
Pero es que mire que en el tenis pasa mucho. Claro. Pasó con María Camila Osorio en torneo de WTA, que jugó en una pierna, el final. Lo mismo que Draper ahora jugando contra Nadal, el mismo Jack Draper, el inglés, que era favorito también para hacerle pelea a Nadal. En una pierna también, tenía calambre, era impresionante. Estos tenistas no sé de dónde sacan tanta fuerza. Pero mire, definitivamente todos los caminos conducen ya a Nole, porque vea, Nick Kyrgios, chao. Eso le resta brillo al torneo, se retiró la operación. En el cuadro femenino, Naomi Osaka con el tema del embarazo, Simona Halep está cumpliendo sanción por dopaje, Venus Williams por lesión. No, mejor dicho, se van muchas grandes estrellas y pierde brillo, y ahí es cuando surgen los muchachos como este pelado de la UCLA.
McDonald's.
Exactamente.
Y de las damas, Andrés, hablemos rápidamente, pues que de todos sus favoritos, la que sí hizo cumplir su pronóstico fue Iga Swiatek, la número uno del mundo, y fue una gran experiencia para María Camila Osorio. Enfrentar al actual número uno del mundo, le ganó 5 creo que fue una magnífica actuación para Camila en cuanto a experiencia. O sea, difícil ganarle a la número uno del mundo, pero sí, al menos darle 5 puntos ahí en el rédito final del marcador 6-2, 6-3. Sí. Y tuvo momentos interesantes, jugadas muy bien pensadas. Yo creo que va a tener que trabajar mucho en el saque. Si ella quiere avanzar más, el servicio, algo fundamental para ella, pero creo que fue una derrota, pero que la deja con mucha ilusión para lo que va a ser de cara a esta temporada 2023. No,
y los 2 puntos que le gana a la Sviatek, algunos dicen Sviantek, yo digo Sviatek, no sé por qué dicen Sviantek. Los 2 games son quebrándole el servicio a la polaca, los 2 que ganan el primer set. Y ahora sí, volvamos a NBA, porque usted tiene también una historia, Marulanda, de la NBA en París, antes de irnos con la hipotética final de la conferencia americana de la NFL. Pero, ¿cómo es la historia de París y la NBA?
Que este jueves de 19 de enero, pues, o sea, mañana para nosotros, aunque esto sea temporal, ya están listos los equipos de los Detroit Pistons y los Chicago Bulls, sobre todo en las actividades previas en París. Tal vez los jugadores más seguidos han sido DeMar DeRozan y el mismo Zach LaVine, los 2 jugadores más interesantes que tiene la plantilla de los Bulls. Uh-huh. Muchos dirán, pues tal vez llegaron 2 equipos que no están en un buen momento a jugar en París, pero era un convenio que tenía ya la NBA. Recordemos que en el 2020 fue la primera vez que jugaron un partido de la NBA en París con Giannis, los Bucks, que le ganaron en esa ocasión a los Hornets. Pero por la pandemia no se habían podido volver a programar esos juegos internacionales, pero regresan en este 2023. Así que ya la boletería está vendida, los 14.000 asientos del Coliseo que se va a utilizar en París para un juego de la NBA entre los Pistons y los Bulls.
Bueno, y de aquí, de la NBA, saltamos a la NFL, porque Garay tiene 2 rolletes buenísimos, lo mismo otro con Dani Marulanda, pero Dani va a hablar de hockey también y de Jorge Alfaro, los Medias Rojas de Boston. Pero hablemos, Kenny, sobre esos boletos a la venta para una hipotética final de la conferencia americana en el fútbol americano.
Es que, como lo dijimos en su momento, Andrés, va a ser en Atlanta, Georgia, en caso de que se dé.
Claro.
Recordemos que eso se
estipuló, materialice.
No, y se estipuló justo en el momento aquel en el que no se pudo terminar de jugar el Bills de Buffalo, enfrentándose a los Cincinnati Bengals. La NFL ordenó a los 2 equipos, a los Chiefs y a los Bills de Buffalo, que comenzaran a vender boletos para el posible juego por el campeonato de la AFC en Atlanta, que sería el 29 de enero. Sería disputado en el Mercedes-Benz Stadium si ambos equipos ganan sus partidos como locales de la ronda divisional. Los Chiefs reciben a los Jaguars de Jacksonville, mientras que los Bills se enfrentan a los campeones reinantes de la conferencia americana, los Bengals de Cincinnati. Los dueños de boletos por toda la temporada de ambos equipos que decidieron comprar boletos para el juego del campeonato podrán participar en la preventa exclusiva que comienza hoy. Otros aficionados interesados en comprar se pueden registrar por otra preventa que comienza el viernes. O sea, ya lo están vendiendo y si no se da, pues simplemente se devolverá el dinero. Pero en el Mercedes-Benz Stadium sería esta final. Yo no lo veo tan claro. Y ojo, me parece que los Bills le van a ganar a los Chiefs, aunque últimamente Josh Allen ha cometido errores que no le habíamos visto. Y además se le ve muy ansioso queriendo completar pases de 40 yardas en todas las jugadas. Pero ¿sabe quién creo que puede complicar a los Chiefs de Kansas City?
¿Quién?
Los Jaguars de Jacksonville.
¿Ah, sí?
Uy, no, eso sería un palazo.
¿Sí?
Yo ahí sí difiero. Yo difiero hoy con Garay como de costumbre.
Sí.
O sea, no, si a mí sería un palazo, obviamente, Marulanda. Pero eso, así como 8. Casi se da el palazo de los Dolphins contra los Bills, ¿no? Exacto. Pero, y estos Jaguars vienen con aire en la camiseta y repuntaron cuando ya prácticamente el mundo se reía y había memes que decían una intercepción segura. Trevor Lawrence, bueno, Trevor Lawrence en la segunda mitad repuntó, ojo.
Si usted mira los memes a los que se está refiriendo Garay, de los 8 equipos que hoy todavía están disputando el Super Bowl, hay 2 que la mayoría de memes dicen cómo llegamos aquí. O sea, que es Jacksonville Jaguars y los Giants. Entonces, es más, el equipo que tiene más favoritismo hoy en las casas de apuestas para ganar este fin de semana es el equipo de los Chiefs. Yo sí veo muy, muy, muy probable que esa final sí vaya a darse en Atlanta. Y creo, Andrés Garay, que va a ser un partidazo si se da en Atlanta, porque no hay factor climático, porque obviamente es un estadio cerrado y sería una máquina de puntos lo que podríamos ver entre Mahomes y Josh Allen, que es lo que le gusta a la NFL.
Eso.
Vamos a ver si se vuelve a dar esa situación. Sería el 29 de enero esa final en Atlanta, como dice Garay.
Bueno, muy bien, Marulanda. Y ya que está por aquí, hombre, hábleme de lo de Tua titular. ¿Pero qué? ¿Ya la otra temporada? ¿Confirmado? ¿O qué? ¿Cómo es la historia?
Sí, como ya bien saben, durante esta semana pues se limpian todos los lockers, o sea, todos esos camerinos, la gente recoge todas sus cositas y hasta que vengan los campos de primavera y hacen por fin la última rueda de prensa los managers, los entrenadores. Y en el caso de Miami, pues para no alargarnos muchos, habló Greer, que es el manager. Ajá. Palabras más, palabras menos, dijo: nuestra meta es que Tua esté como titular a partir del primer juego en septiembre de esta temporada. O sea, ahí ya, ahí se acabó ya la especulación de que si por qué no llamar a Brady. Exacto. Por qué no ir por Lamar Jackson, que por qué no esperar a alguien del draft. No, están confiados en, y yo reitero, es que Tua tiene contrato un año más y tiene por lo menos opción de tener 3 años más si le renuevan la quinta opción y después si lo pueden nombrar como jugador franquicia durante 2 años más. O sea, Tua lo pueden ir sosteniendo en el equipo hasta que él demuestre que tenga durabilidad. O sea, que yo creo que ahí Miami va a ir por lo seguro hasta el momento.
Qué miedo, ¿eh?
Más que irse en una locura. Ya usted, André, ¿cómo así que qué miedo?
Yo no me la jugaría, no, yo sinceramente no.
¿No? Ah, bueno.
No, yo sinceramente ya a esta altura no, porque así como lo defendí, así como creo que es un gran quarterback, hombre, y yo entiendo que los neurólogos están diciendo que es mentira, que el hecho de que ya tuvo algunas conmociones no lo hace propenso a las conmociones, entiendo que van a trabajar con él para que aprenda a caer un poco mejor y no se termine pegando en la cabeza cada vez que cae.
Otro casco, le van a hacer un casco especial.
Sí, todo eso lo entiendo. Pero ya cuando se trata de algo tan importante como el bienestar y la vida misma, hombre, eso es importante de verdad. Es que aquí estamos hablando de lo más importante, de lo menos importante. Lo único que me deja contento en la posición de quarterback de los Dolphins es que no sé qué opine Marulanda, y eso muy seguramente cuando vuelva a los Space el próximo lunes lo hablaremos también. Es Skyler Thompson. Lo podemos seguir desarrollando. Ese muchacho tiene con qué ser un buen quarterback en la NFL. No estoy diciendo de élite, pero tiene...
No.
Todo el mundo empezó verde, Dani.
Sí, pero es que está muy verde. O sea, si yo estaba preocupado por Tua, no me diga que me va a hacer preocupar más con el tercer quarterback del equipo.
Ya,
bueno, entonces, ya lo vamos desarrollando. Eso lo vamos a desarrollar.
B-Water tiene un contrato muy alto, ya se va del equipo. Lo que dice Gara, yo le doy razones porque Tua es un chico que va a cumplir 25 años en marzo, tiene toda una vida por delante y ya es padre de familia, tiene que preocuparse por su niño, su esposa.
Y ya firmó el primer gran contrato, Marulo, ya tiene con criar a su hijo tranquilo.
El contrato de él fue de $28 millones por esos 4 años.
¿Cómo es la persistencia y perseverancia? Aaron Rodgers dice, oiga, yo todavía tengo tiempo y espacio y edad para ganarme otro MVP. Kenny, ¿cómo es la historia de Aaron Rodgers? El de los
Tiene 39 años y a sus 39 años se siente capaz de seguir activo y ganar su quinto MVP. Sí. Oiga, hay que decir, estoy buscando mi quinto jugador más valioso en la NFL. Claro que lo puedo hacer, puedo seguir jugando al más alto nivel. No estoy seguro de si seguiré en los Green Bay Packers. Equipo que recordemos, no clasificó a los playoffs por aquel partido, ese último partido.
Sí, correcto.
Rodgers ante los Lions de Detroit. Rodgers subrayó que una condición necesaria para jugar su temporada 19 con los Packers será la conformación de la plantilla. Y habló de varios de sus compañeros. Él dice, por ejemplo, que un tipo como Mercedes Lewis, que un jugador como Mercedes Lewis, para que no suene tan despectivo lo de tipo, de 38 años, debe seguir en el equipo pese a que tuvo 6 recepciones y 2 touchdowns, porque es todo un líder. Él habla también de que quiere a Randall Cobb todo el tiempo en el vestuario. A Dave Bakhtiari, a Bobby Tonyan, a Allen Lazard, puntualizó que aunque se den estas condiciones, aún va a analizar si se siente comprometido para jugar la próxima campaña. O sea, cree que lo puede hacer, y no me queda la más mínima duda, todavía le queda gasolina en el tanque, no tanta como antes, pero si es un quarterback que tiene aún con qué competir al más alto nivel. Es más, me sorprendió muchísimo que los Green Bay Packers no se metieron a los playoffs en ese último juego ante los Lions de Detroit.
Todos los deportes y las ligas americanas en el podcast La Sacó del Estadio.
Bueno, vámonos a béisbol. Hablemos de Jorge Alfaro, el colombiano, que ha firmado con quién, Dani.
Pues ha firmado con los Red Sox de Boston, pero no para el equipo principal. Ha firmado un contrato de liga menor. Entonces hay que esperar cómo va a ser la evolución en esas sucursales de AAA y dependiendo de ese nivel, pues pueda volver a la gran carpa.
Ah, bueno, entonces esperemos poco a poco. Y oiga, usted tiene una historia buenísima.
Es que firmó fue con la organización, André.
Claro.
No necesariamente para ir a grandes ligas.
Bueno, esperemos que vuelva otra vez al primer equipo. Pero hay una polémica con un jugador de la NHL, que ni lo debe conocer muy bien, que se rehusó a apoyar a la comunidad LGBT. ¿Por qué?
Sí, se trata de Iván Provorov, que es un chico ruso de 26 años que profesa una religión ortodoxa rusa, y él dice que por su religión, pues él no apoya este movimiento LGBTI. Lo que pasa es que el equipo de Philadelphia Flyers programó una actividad durante o previo al juego donde todos los jugadores iban a salir al ¿cómo se dice, Garay? A la pista de hielo. Al hielo. Bueno, sí. Iban al hielo y todos iban con la indumentaria, y en sus camisetas los números tenían los colores del orgullo.
Rosados. Ah, no.
No, el orgullo de la...
los colores. El arco iris.
El arco iris. Entonces, él fue el único de todos los jugadores que no salió al calentamiento. Porque argumentó en la rueda de prensa que él no estaba de acuerdo con eso, que respetaba a los demás, pero que él no hacía parte de eso. Entonces generó muchas polémicas en Filadelfia esa situación vivida con este jugador, que reiteramos es ortodoxo ruso y por eso no apoyó esta.
Bueno,
a causa de los demás compañeros de la franquicia.
Después habló Tortorella, el entrenador en jefe.
Sí.
Y después habló Tortorella, el entrenador en jefe. Y lo apoyó, porque es que hay una cosa.
Claro, hay libertad.
Si Kenneth Garay fuera parte del equipo, se hubiera puesto la camiseta apoyando a la comunidad LGTBQ. Pero así como tengo mi derecho, me encanta que el de al lado tenga derecho a decir, no, yo con todo respeto no me la pongo. Ya, o sea, se acabó.
Exacto. Sí.
Cada cual en lo suyo. Es que si queremos inclusión de verdad y si queremos igualdad de verdad, no podemos ponernos bravos porque alguien no piensa como nosotros.
De acuerdo.
Sí, no quiso salir con las camisetas con los banderas rainbow, ni tampoco los, ¿cómo se llaman? Los sticks, los palos, que también tenían
los palos,
esos colores que los identifican.
Ojo, se veían, a los que no han visto, vaya, búsquenlo, porque se veían muy lindos los palos con el arco iris y la camiseta muy bonita.
Ah, bueno, sí, señor. Un bonito homenaje.
Pero era solo para el calentamiento, era para el entrenamiento. No era
no juegan con los palos.
Esa claridad.
No juegan con los solo palos, la pero parte... le quitan los colores.
No digo con los palos multicolores. Sí. No los usan en el juego.
Pero yo digo que no, eso era simplemente como una demostración. Venga, pues que sí lo estamos apoyando, pero es solo en el calentamiento. Entonces también ahí habría mucho que analizar. Sí, sí. Pero
como
bueno,
que no es un apoyo.
No nos metamos en. Completo, no, nos menda, no nos metamos como en tantos. No,
tal vez el apoyo sí es completo. Lo que pasa es que es muy difícil en plena temporada estar cambiando de vestuario cada ratito.
Exacto.
Bueno.
Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, @LaSacóPodcast.
¿Ustedes recuerdan, Andrés Garay, que como celebraron los jugadores de Georgia el título universitario del fútbol americano colegial? Pues el sábado hicieron la parada, la celebración, y en la madrugada del domingo, en un vehículo, iban cuatro miembros de la Universidad de Georgia, dos chicas y dos jugadores del equipo. Pues no alargo mucho la historia, y dos perdieron la vida en el accidente lamentable, porque el carro, ya dieron el reporte oficial de la policía, exceso de velocidad en una curva donde la velocidad permitida era 40 millas, pues sobrepasó, se los comió la curva, como decimos coloquialmente, se fueron por una colina barranca abajo, terminan contra una casa y lamentablemente murió el chico de 20 años, Damar Willock, y la chica que era la que iba conduciendo, que hacía parte del staff de Georgia, de 24 años apenas de edad, Chandra LeCloy. Los otros dos, al otro jugador no le pasó nada porque tenía el cinturón de seguridad, era el pasajero que iba en la parte delantera, y la otra chica pues está en condición estable, pero pues no ha perdido la vida obviamente, pero se está recuperando en un centro asistencial en Georgia. Lamentable entonces esta situación que vivieron los de la Universidad de los Bulldogs, los de Georgia.
Bueno, y con esta historia tristísima cerramos este podcast. Contamos historias de todos los deportes, las ligas americanas. Estamos en todas las plataformas streaming. Muchas gracias a todos por seguirnos, suscribirse, seguirnos, oírlos y compartirlos. Estos relatos, estas historias buenísimas que nos cuentan Kenny Garay en Bristol, Estados Unidos, Dani Malulanda en El Retiro, Colombia. Yo soy Andrés Nieto desde Santiago de Chile. Muchas gracias a todos.